Pues nos adentramos en el tiempo de la predicación y Silvia va a leernos el texto aquí. Así que mientras ella va pasando, vayan abriendo Zacarías capítulo 8. Silvia lo leerá, después oras por Eric. Y los niños de 3 a 12 años pues pueden subir arriba tras la lectura y la oración, ¿vale?
A los cristianos también nos gusta leer. Nos gusta leer la palabra de Dios. Y algunos de aquí, nuestros familiares, aprendieron a leer para leer la Biblia. Y dice así la palabra del Señor en Zacarías. Vino a mí la palabra del Señor de los ejércitos diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, he celado a Sion con gran celo, sí, con gran furor la he celado. Así dice el Señor, volveré a Sion y en medio de Sion moraré, y Jerusalén se llamará ciudad de verdad, y el monte del Señor de los ejércitos, monte santo. Así dice el Señor de los ejércitos, aún se sentarán ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada uno con su bastón en la mano por causa de sus muchos días. Y las calles de la ciudad se llenarán de muchachos y muchachas que jugarán en sus calles. Así dice el Señor de los ejércitos. Si en aquellos días esto parece muy difícil a los ojos del remanente de este pueblo, será también muy difícil a mis ojos, declara el Señor de los ejércitos. Así dice el Señor de los ejércitos. He aquí, salvaré a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, en verdad y en justicia. Que Dios bendiga su palabra. Y oro por también Nahum, ¿no? Señor, oramos por Nahum porque te damos gracias por él, porque han estudiado la palabra ella y su esposo y ella, y nos pueden enseñar y nos pueden hablar y llegar al corazón. Señor, tu palabra es viva. Te pedimos, Señor, que por tu espíritu abras también nuestros corazones para que ese trabajo de esfuerzo fructifique, Señor, y tu iglesia sea alimentada y también haya personas que escuchen tu palabra y se entreguen a ti sus vidas, Señor. Bendice esta palabra en el nombre de Jesús. Amén.
Nosotros nos centramos ahora en Zacarías 8. Y bueno, como se nota en el ambiente, a veces el verano es tiempo de esperanza, a veces porque dejamos de trabajar un tiempo y eso ya en sí, ¿no?, nos provoca cierta esperanza. Voy a poder descansar, también porque hay el Mundial de Fútbol y muchos tienen esperanza, ¿verdad?, en que su equipo, su selección, no ya que gane, sino que no haga el ridículo, ¿verdad? Pero también otros acaban el curso con la esperanza de que aquello que han estudiado pues realmente les abra puertas en el futuro y les ayude a caminar por la vida. Sin duda la esperanza es uno de los temas y motivos que también vemos a lo largo de toda la Escritura. Y hemos estado cantando, ¿no?, que nosotros somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial y que llevaremos su gloria a cada pueblo y nación trayéndoles esperanza, nos la sabemos, trayéndoles esperanza. Bueno, tendríamos que plantearnos, ¿cómo estamos haciendo esto? ¿Cómo estamos cumpliendo con esto que cantamos? De llevar o de traer esperanza a los pueblos, a las naciones, a las personas que nos rodean. ¿Cómo estás tú llevando esperanza a las personas que viven contigo, a las que trabajan contigo, a las que quizá dependen incluso de ti? ¿Cómo podemos transmitir esperanza? Después de ya unas semanas de pausa, volvemos ahora al libro de Zacarías con el deseo real de que Dios siga obrando en nosotros esta oración que tenemos como lema este año, renuévanos, Señor. Y hemos visto en Zacarías del capítulo 1 al 6 una serie de sueños, visiones que Dios le da al profeta con un propósito, el propósito de reconstruir. ¿Qué tenían que reconstruir? El templo, es que ya hace muchas semanas, ¿verdad? reconstruir el templo. Sabíamos que el pueblo de Israel, o el pueblo que había estado exiliado, había vuelto a su tierra, habían empezado, pero se habían quedado a medias en esta tarea. Y Dios, a través de los profetas, les está animando a que no se detengan, a que continúen trabajando en ello y a que, de alguna manera, le den prioridad al Señor en medio de su pueblo. Y no es que Dios necesitara él personalmente, urgentemente, que construyeran un templo. La misma palabra nos dice que el Señor no habita, ¿verdad?, en templos hechos con manos humanas. Dios no necesitaba que el pueblo de Israel pusiera unos tochos, unas piedras juntas, porque si no, Dios se quedaría de alguna manera incompleto. No, Dios estaba pensando ya en la necesidad de su pueblo, y era el propio pueblo el que urgentemente necesitaba darle importancia a su relación con Dios. Y de ahí esa insistencia en reconstruir el templo. Y la verdad es que la predicación de Zacarías, de Ageo y de otros tuvo su efecto, y el pueblo retomó esta tarea y fueron avanzando. Pero como vimos en el capítulo 7, ya hace unas 4 semanas, nos dimos cuenta que aunque el pueblo iba cumpliendo con este encargo de parte de Dios, era posible que en el corazón tuviera todavía una actitud incorrecta, una motivación que no era la adecuada. Veíamos, ¿no?, como al principio del capítulo 7, el pueblo preguntaba, iba a consultar y decía: ¿debemos llorar en el mes quinto y abstenernos como lo hemos hecho durante años? Veíamos esa voluntad del pueblo de, bueno, ¿tenemos que seguir haciendo esto? Y estuvimos reflexionando, ¿no?, en que pues el peligro del pueblo de Dios, el peligro más peligroso era, no, peligro, eso es una redundancia, el virus más peligroso del pueblo de Dios era caer en la religiosidad, en una serie de normas y de instrucciones que al final eran huecas y que no era lo que Dios había demandado de ellos. Y en el capítulo 7 estuvimos viendo una reprensión severa de parte de Dios, haciendo entender lo grave que era vivir la relación con Dios de esta manera, pensando en lo superficial, pensando en cumplir normas que me consigan el favor de Dios. Sin embargo, lo bueno es que el mensaje de Dios no acaba allí. Y el capítulo 7 y el capítulo 8 van juntos, son un mismo mensaje. Y la última vez ya, digamos, tratamos con la parte un poco más fea del mensaje para nosotros, ¿no?, esas malas noticias, esa advertencia de parte de Dios, pero el capítulo 8 lo complementa con un mensaje que llenaría de esperanza al pueblo que lo escuchara, pero no de una esperanza exclusiva solo para ellos, sino una esperanza contagiosa que iba a llegar a todas las naciones. Y en Zacarías 8 encontramos, o nos muestra el Señor, cómo el reino de Dios va avanzando y cómo lo hace a través del testimonio de un pueblo que vive con una esperanza viva. Y el texto de hoy nos invita a nosotros a participar con gozo en el avance del reino de Dios, viviendo vidas que transmiten una esperanza contagiosa. Y quiero que veamos en 3 puntos cómo podemos vivir esta esperanza, cómo podemos transmitirla a otros. Son 3 verdades que nos ayudan, que nos impulsan a vivir de esta manera. Y la primera verdad es que Dios desea a su pueblo. Esto lo vemos en los primeros 8 versículos, los que ha leído Silvia. Dios desea a su pueblo. Hemos visto, ¿no?, que vino la palabra del Señor y les dice esto: he celado a Sion con gran celo, sí, con gran furor la he celado. Bueno, a nosotros quizá esto del lenguaje de celos nos suena un poco negativo, ¿no? Porque hoy en día la palabra celos básicamente tiene esa connotación negativa. Si, especialmente pues en el mundo de la pareja, esposos o esposas que tienen celos de su marido, de su mujer, porque han visto algo sospechoso. En los niños también. Ten un niño pequeño, ten más de un niño pequeño y coge a uno, ¿qué va a querer el otro? Que lo cojas. ¿Por qué? Por la naturaleza pecaminosa. Hermanos, nuestros hijos son pecadores. casi tanto como nosotros, ¿vale? Pero son celosos, eso es la connotación que tiene hoy en día la palabra celos. Pero cuando hablamos en global, en la Escritura, el celo que tiene el Señor por su pueblo es un celo bueno. Es un celo que expresa el deseo intenso de Dios por tener una relación cercana con su pueblo. Es evidente, si tú amas a alguien, pues ¿de qué tienes ganas? De estar con la persona, de escuchar a la persona, de abrazar a la persona, etcétera, etcétera. Eso es amar a alguien. Entonces, deseas tener una relación cercana con esa persona. Pues en el Señor, todavía mucho más. Alguien que es perfecto, que es santo, que es puro, pues su amor y su celo es perfecto hacia su pueblo. Y ese amor de Dios es el que le lleva a decir al pueblo: volveré a Sion y en medio de Jerusalén moraré. Y claro, imaginaos, después de que el pueblo hubiera pasado décadas en el exilio, después de que hubieran vuelto a la tierra, pero aún así estaban fracasando en sus propósitos, todavía no tenían el templo, todavía no tenían esa presencia de Dios evidente a sus ojos, pues el escuchar que Dios les dijera: volveré a Sion y en medio de Jerusalén moraré, sin duda era unas palabras de ánimo, de gozo, de consuelo para un pueblo que quizá pues no estaba viviendo como debería vivir. Pero fijaos, el deseo de Dios con su pueblo es restaurar esa relación que el pueblo había destruido, pero fijaos el tipo de relación que Dios está ofreciendo a su pueblo. Es una relación sobre todo marcada por la paz y la seguridad. Y lo vemos en esta imagen, ¿no? Versículo 4 y versículo 5 se nos habla de que los ancianos y las ancianas se sentarán en las calles de Jerusalén, cada uno con su bastón en la mano. ¿Por qué? Pues porque habrán vivido muchos días. Luego habla de los niños pequeños, los muchachos, las muchachas jugarán en las calles. Bueno, yo me acuerdo en mi época, soy del 90, pero en mi época, podríamos decir, yo todavía salía a la calle a jugar sin la necesidad de tener un sistema de vigilancia 100%. O sea, me dejaban salir de casa, estábamos en la calle, jugábamos a fútbol, íbamos arriba, abajo ¿y qué pasaba? No pasaba nada. Hoy en día eso ya es impensable, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo, podríamos decir, cada vez más peligroso o con personas cada vez más complicadas, etcétera, etcétera. Y eso ya, al menos en nuestro contexto, ya no se da. Bueno, esta imagen transmite ese tipo de paz, de que tus hijos pueden salir de casa, pueden jugar por la calle y tú, pues, no estás preocupado por ello. Hoy, desgraciadamente, los padres lo hacen de una forma distinta. Dejan a los niños enchufados a la tele y eso es mucho más peligroso a veces que salgan al parque, ¿no? Pero bueno, ¿qué nos transmite esta idea, ¿no? Pues que Dios le está ofreciendo a su pueblo paz y seguridad. Algún comentarista dice que los ancianos y los niños en tiempo de guerra pues eran los más vulnerables, ¿no? Entonces, Dios está ofreciendo esto a su pueblo. Y recordad que en este punto Jerusalén todavía no tiene murallas, o sea, todavía es una ciudad expuesta a los peligros, a que venga un ejército en cualquier momento y se los cargue. Entonces, estas palabras, esta imagen de paz, de tranquilidad, de vida agradable, pues sin duda estaban llamadas a cautivarlos, a animarlos, a seguir trabajando en esa obra de reconstrucción del templo, posteriormente de las murallas. Pero, claro, la situación del pueblo estaba muy lejos de estar en ese punto. Y eso es lo que refleja un poco el versículo 6. Dice, ¿no?, que si en aquellos días, o sea, dice el Señor, si en aquellos días esto parece muy difícil a los ojos del remanente de este pueblo, ¿será también muy difícil a mis ojos?, declara el Señor de los ejércitos. Así dice el Señor de los ejércitos: he aquí, salvaré a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios en verdad y en justicia. Estas promesas de Dios eran maravillosas, eran ideales. eran muy deseables, pero la realidad del pueblo estaba muy lejos en ese momento de experimentar eso. Y podían incluso pensar que sí, eran muy bonitas, pero o estaban muy lejos o eran imposibles. Pero el Señor les quiere animar y les dice, ¿será también muy difícil a mis ojos? ¿Hay algo difícil para Dios? Ahora, cuando pensamos en esta faceta de un Dios que cela a su pueblo, que lo ama y lo desea con gran intensidad, no tenemos que olvidarnos de cómo es ese pueblo al que Dios está amando. Y eso es lo que veíamos en el capítulo 7, que describe Dios a este pueblo endurecido, un pueblo que no quiere escuchar a Dios, un pueblo que se ha apartado de su ley, un pueblo que Dios ha tenido que acabar dispersando por las naciones porque no siguieron al Señor. Pero a pesar de que ese pueblo es de esta manera, Dios sigue deseando tener una relación con él. Él sigue deseando ser su Dios. Y el mismo celo que le llevó a dispersar a su pueblo, a tratar con él para que abandonaran una vida pecaminosa, es el mismo celo que luego lleva a Dios a restaurar a los suyos y a tener comunión con ellos. Y hermanos, si nosotros queremos vivir una esperanza viva, si queremos realmente reflejar esto que Dios ha puesto en nosotros, no debemos considerar el amor de Dios y su deseo por nosotros como algo normal, como algo común, como que me lo merezco. Si de verdad queremos transmitir esperanza al mundo, si queremos vivir en esa esperanza, no tenemos que dar por sentado que el Señor me ama. Sí, pues bien, lo llevo escuchando 40 años, pues lo he asumido y se me hace como algo común. Por supuesto que tenemos que recordar que Dios nos ama, pero en ningún momento tenemos que llegar al punto de darlo por sentado, de entender que es lo normal que este Dios me ame. Pues sí, es lo normal. Hermanos, cuanto más nos conocemos a nosotros mismos, cuanto más profundizamos en lo que somos, en lo que hay en nuestro corazón, en lo que hay en nuestra vida, más tenemos que entender que no nos merecemos ese amor, que no es normal que Dios nos ame. Fijaos, bueno, la Biblia es amplia en describirnos y no podríamos estar aquí toda la mañana leyendo, pero por ejemplo, Tito 3, versículo 3, nos describe de esta manera. Necios, por favor, siéntete ofendido, ¿eh? Te lo está diciendo el Señor a ti y a mí. Así éramos, necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Esto es solo una descripción, hay muchísimas más. Así somos, así es el ser humano, así hemos nacido. Y cuando pienso en mí mismo y en mi naturaleza pecaminosa, tengo que entender que soy mucho peor de lo que me doy cuenta. Soy mucho peor de lo que me puedo llegar a imaginar. Hay mucho más pecado en mi vida del que nunca podré entender. Y cuanto más pienso en mi pecado y cuanto más pienso en mi maldad, más tendría que sonarme raro que Dios me ame. Más me tendría que sorprender que un ser tan bueno, tan misericordioso, tan excelente, me ame a mí. No tiene sentido. Cuanto más pensamos en nuestro pecado y en nuestra maldad, más nos tendría que extrañar que este Dios santo y perfecto quiera tener una relación conmigo, que desee tener una relación con nosotros. No tiene sentido eso. Imaginaos que me invitan a un certamen, un concurso de culturismo, ¿vale? Estáis intentando disimular, lo sé. ¿Qué pintaría yo allí? Pues cantaría como una almeja, ¿verdad? O sea, este hombre se ha colado, no, o sea, no pinta nada aquí, no tiene que ver, o un certamen de belleza o lo que sea, es igual. Pues, ¿por qué? Porque no encajaría con lo que hay allí. Bueno, cuando pensamos en Dios y en nuestra relación con Él, todavía encajamos menos que yo en un certamen de estos. Porque somos pecadores. Porque a pesar de todo lo que sabemos ya de Él, seguimos pecando, seguimos desobedeciendo. Entonces, no encajamos con Dios, porque Él es lo mejor que nos podemos imaginar. Entonces, entender esto, entender que Dios tiene celo por nosotros, por tener una relación con su pueblo, nos tendría que sorprender constantemente. No deberíamos darlo por sentado. No sé si recordáis la historia del joven rico, un joven que se acerca a Jesús, ¿verdad? He hecho todo bien, Señor, en mi vida he hecho todo bien, he cumplido los mandamientos, ¿qué más tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y se va triste, porque tenía muchas cosas, no las quería vender. Pero lo interesante es que después, ¿no?, Jesús le dice algo a sus discípulos y los discípulos se quedan como, ¿pero cómo no se va a salvar este? ¿No? Pues si es el rico, es el bendecido del Señor, el que le va todo bien, ¿cómo no se va a salvar? ¿Y qué les dice el Señor? De para los hombres esto es imposible. Es imposible para los hombres salvarse, pero todo es posible para Dios. A pesar de cómo somos, a pesar de nuestra naturaleza, es posible para Dios salvarnos. Y eso es lo que nos tiene que empezar a llenar de esperanza. A pesar de cómo soy, Señor, a pesar de mi pecado, todavía hay esperanza para mí. Ahí está el mensaje del Evangelio. Estas son las buenas noticias. Aunque para los hombres es imposible salvarse, para Dios no hay nada imposible. Aunque tú no eres deseable para Dios, Dios te desea. Y esto no es como el típico caso, ¿no?, que vemos en las películas o desgraciadamente en la vida real, del chico que se enamora de la chica que no toca o de la chica que se enamora del chico rebelde y no puede renunciar a sus deseos y se deja llevar y entonces la vida pues le va fatal, ¿verdad? Ese no es el caso con Dios. Dios no es que, ay, les amo tanto y no puedo. No, Dios escoge amarnos. Dios decide amarnos. Eso es lo maravilloso. A pesar de lo que hemos sido, a pesar de lo que hemos hecho contra Él, Dios escoge amarnos. Dios no es débil. Dios decide amarte y tiene. Entonces, nuestra esperanza empieza allí. Empieza con el hecho de saber que Dios nos desea, a pesar de cómo somos. Tito 3 decía, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Y si se quedara aquí el versículo, tendría razón. Lo bueno es que sigue, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento y de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. ¿Quieres vivir con una esperanza contagiosa? ¿Quieres que tus hijos, tus vecinos, tus amigos sigan a Jesús y compartan la esperanza que tú tienes? Pues empieza maravillándote tú constantemente de que Dios te desee, de que Dios quiera tener una relación contigo, de que Él te amó hasta el punto de enviar a su propio Hijo Jesús a morir en una cruz para comerse tus marrones, para quedarse con tu condena, para sufrir lo que tú deberías haber sufrido. Hasta ese punto te amó el Señor, que envió a su Hijo amado a hacer esto. Así de grande es el celo y el amor de Dios por su pueblo, así de inmenso es el amor que Dios tiene por ti. Entonces, si esto lo cultivamos en nuestra vida, si esto nos vamos llenando y nos vamos sorprendiendo constantemente de esta idea, por supuesto que vamos a vivir con una esperanza viva. No des por sentado el amor de Dios, no lo normalices, no dejes de asombrarte. Para vivir con una esperanza contagiosa es necesario empezar recordando que Dios te desea y que Dios te ha demostrado su amor de la forma más clara y evidente. Jesús murió en la cruz por tus pecados. Entonces, primera verdad, Dios te desea. ¿Quieres vivir con esperanza? Piensa en esto, Dios te desea. Pero avanzamos. La segunda verdad para vivir con una esperanza contagiosa es que Dios ordena a su pueblo. Versículos del 9 al 17. Dice así: así dice el Señor de los ejércitos: sean fuertes vuestras manos, vosotros que escucháis en estos días estas palabras de la boca de los profetas, los cuales hablaron el día en que se pusieron los cimientos de la casa del Señor de los ejércitos para la reedificación del templo. Porque antes de aquellos días no había paga para hombre ni paga para el ganado, y no había paz para el que salía o entraba a causa del enemigo, y yo puse a todos los hombres unos contra otros. Pero ahora yo no trataré al remanente de este pueblo como en los días pasados, declara el Señor de los ejércitos. Porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto, la tierra dará su producto y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo herede todas estas cosas. Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré para que seáis bendición. No temáis, mas sean fuertes vuestras manos. Aquí, hasta el versículo 13, Dios está animando a su pueblo a seguir adelante con esta obra de construir el templo. Dice: sean fuertes vuestras manos, no temáis. Dios sabe que su pueblo es frágil, Dios sabe que su pueblo enseguida se despista o que se deja agobiar por el temor, por el cansancio. Dios sabe que su pueblo es experto en dejar proyectos a medias. Y como sabe cómo somos, nos anima. Anima aquí, en este caso, a su pueblo. Con estas palabras Dios sigue recordándoles que, aunque ellos fallen, fracasen, pierdan de vista su propósito, mediante la intervención de Dios, Él iba a convertirlos en una bendición. Dice que habéis sido de maldición, pero que mediante la intervención de Dios os salvaré para que seáis bendición. Dios iba a ordenar a su pueblo, un pueblo que se suponía que tenía que ser luz a las naciones, que tenía que ser una bendición para todo el mundo, había sido de maldición. Pero Dios ordena a su pueblo y lo quiere transformar para ser de bendición. Y las siguientes palabras nos muestran que el amor de Dios no consiste simplemente en amarnos y aceptarnos, ¿no?, tal y como somos, que hoy en día está de moda esta visión del amor, ¿no? Si tú quieres a alguien, no le digas nada. Deja que vuele, ¿no?, que le crezcan las alas y vuele y así serás libre, y etcétera, etcétera. Bueno, esto es una visión un poco distorsionada del verdadero amor. Por supuesto, Dios nos ama en sí, Dios nos acepta en Cristo. Pero el amor de Dios no se conforma en dejarnos como nos ha encontrado, sino que su propósito es transformarnos. Dios nos coge de la mano cuando aún éramos rebeldes, cuando todavía le huíamos de Él, pero Él nos toma de la mano y nos acompaña en un camino donde nos va transformando a la imagen y semejanza de Jesús. Dice el versículo 14, por Zacarías 8, 14 al 17, porque así dice el Señor de los ejércitos: tal como me propuse haceros mal cuando vuestros padres me hicieron enojar, dice el Señor de los ejércitos, y no me he arrepentido, así me he propuesto en estos días volver a hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá, No temáis. Estas son las cosas que debéis hacer. Decid la verdad unos a otros, juzgad con verdad y con juicio de paz en vuestras puertas. No traméis en vuestro corazón el mal uno contra otro, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas son las que odio, declara el Señor. El pueblo de Dios se había apartado tanto de la ley de Dios que ya era irreconocible. No tenía nada que ver con lo que Dios había diseñado para su pueblo de ser luz a las naciones. Habían fracasado en seguir esa ley. Y la misericordia de Dios le lleva a renovar su relación con ellos, pero también a ordenar a este pueblo, a fijarlos en su palabra y en ese estilo de vida que debe caracterizar al pueblo de Dios. Y no vamos a desarrollar todas estas cosas, pero a grandes rasgos podemos decir que Dios llama a su pueblo a vivir de una forma honesta y justa, a vivir una vida rechazando lo malo y apreciando lo bueno. Una vida donde nos tratamos los unos a los otros con amor, donde mostramos compasión, misericordia y una justicia que empieza en nuestro interior. No es una justicia superficial, ¿verdad?, como hacían los fariseos, que estaban centrados en lo externo, ¿no?, en la imagen que daban, en cómo los veían los demás, pero su corazón estaba lejos de Dios. Fijaos que aquí se habla de no traméis en vuestro corazón el mal contra otros, ni améis tampoco el juramento falso. Dios no está interesado en que vivamos una justicia superficial, en que quede bonito para mis compañeros de iglesia, pero que mi corazón esté sucio y lejos de Dios. Dios sabe que esta forma de vivir la justicia tiene poco recorrido. Pero lo que Dios desea en nosotros es un estilo de vida, una vida que se caracteriza por la justicia y una justicia que nace desde el corazón. Y si queremos poseer una esperanza contagiosa, por supuesto, tenemos que recordar constantemente y asombrarnos de que somos amados y deseados por Dios, pero también tenemos que entender las implicaciones de este amor de Dios por nosotros. Dios nos ama tanto que no nos abandona a nuestro carácter. Nosotros enseguida nos abandonamos a nuestro carácter. Enseguida sacamos la de yo soy así. Esto es lo que hago. Si no te gusta, ahí tienes la puerta. Pero si te vas a relacionar conmigo es en mis condiciones, con mi carácter. Pero Dios no se rinde. Ya, pues vale, pues si eres así, ya está. No, Dios dice, eres así, pero vamos a trabajar en ello. Y todos aquí más o menos somos testigos de lo que Dios va obrando en nuestra vida. Y ojalá aceptáramos de buena siempre, ¿verdad?, su intervención. Qué bien nos iría la vida si nuestro carácter fuera tan moldeable por Dios que no necesitara llevarnos, como dice Esther, a la casa del alfarero. Pero no, somos duros, pero Dios no se rinde. Y eso es lo bueno de nuestro Dios. Dios ordena a su pueblo, Dios quiere ordenar nuestra vida. Entonces, empezamos con este amor que Él nos tiene, pero nos damos cuenta luego de que este amor es transformador. Y mi vida, que era un desastre, no puede seguir siendo un desastre toda la vida. Mi vida tiene que ser transformada por Dios. Y si no hay transformación, quizá es que el Señor no está en mi vida. Quizá es que no le he abierto la puerta, no he aceptado a Jesús como mi Señor y Salvador. Si no hay transformación en mi vida, tengo que ir con cuidado. Sin embargo, nuestro Dios es un Dios paciente, un Dios que trabaja en nosotros, que pica piedra. No somos barro, somos piedra realmente. El Señor tiene que sacar ahí la picadora para ir extrayendo lo que sobra de nuestra vida y llenándonos de lo que sí que es importante en nuestra vida. Y no hay que extrañarse de que Dios quiera ordenar nuestra vida y de que Dios nos dé normas, instrucciones para la vida. Porque también hoy en día la gente piensa, ¿no?, que el amor y que la verdadera libertad es hacer lo que uno quiere, cuando quiere, donde quiere y con quien quiere, ¿verdad? Eso es libertad. Y si te pones a estudiar un poco lo que hay hoy en día, te das cuenta que eso es pura esclavitud. El seguir los deseos de tu corazón como una veleta, lo que acaba es hundiéndote en la miseria, porque tu corazón es pecaminoso. Pero Dios nos da verdadera libertad, y esta verdadera libertad viene con una serie también de instrucciones y de guía para la vida. No sé si ya lo he dicho alguna vez. Imaginaos a dos peces dentro del mar, ¿no?, pensando que solo serán verdaderamente libres cuando consigan salir a la orilla, cuando realmente estén en la arena ahí tumbados tomando el sol. ¿Eso es libertad para un pez? Eso es la muerte. Bueno, pues nosotros también. El ser humano quiere vivir en libertad sin la ley de Dios. Quiere vivir en libertad sin que Dios le diga lo que tiene que hacer. Eso es la muerte para nosotros. Dios ordena nuestra vida. Fijaos cómo lo dice el Salmo 119, dice versículo 44 y 45. Guardaré continuamente tu ley para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busco tus preceptos. Si buscamos los preceptos, las leyes de Dios, los límites de Dios, entonces experimentaremos la verdadera libertad. Si queremos vivir como hay que vivir, pues hay que preguntarle a quién, al creador de la vida, al que ha hecho. Si voy a montar un mueble de IKEA, pues le tendré que preguntar a IKEA cómo se monta el mueble. Si quiero vivir la vida, le tendré que preguntar al creador de la vida cómo tengo que vivirla. Y así viviré en verdadera libertad. Entonces, hermano, no te extrañes de que al acercarte a Dios, Él vaya queriendo cambiar cosas en tu vida. Y probablemente no te lo va a decir con una voz majestuosa desde los cielos que te quedará claro. Ah, Dios me ha dicho esto. Probablemente usará la voz de alguno de tus hermanos de la iglesia, que no sonará tan majestuosa, que incluso te ofenderá o te hará daño. Pero es la voz de Dios queriendo ordenar tu vida. Así que, hermanos, animémonos mutuamente a ordenar nuestras vidas. Animémonos a seguir a Dios y a lo que Él nos ha dicho en su palabra. Y si alguno de nosotros se aparta de la palabra de Dios, pues seamos lo suficientemente amorosos como para irnos a buscar los unos a los otros y decirnos: hermano, te estás alejando de Dios y esto te perjudica. Dios te ama y Dios quiere transformar tu vida. Y esto es el segundo pilar o la segunda verdad que estamos viendo en esta mañana. Pero vamos a la tercera y la última. Dios, hemos dicho, Dios desea a su pueblo, Dios ordena a su pueblo, pero por último decimos, Dios multiplica a su pueblo. Versículo 18 dice: entonces la palabra del Señor de los ejércitos vino a mí diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo mes, del décimo, se convertirán para la casa de Judá en gozo, alegría y fiestas alegres. Amad, pues, la verdad y la paz. Acordaos, el capítulo 7 empezaba con esa pregunta. ¿Tenemos que hacer el ayuno del cuarto o del quinto mes? ¿Tenemos que hacerlo? Una pregunta que revelaba, ¿no?, ese corazón de religiosidad, pero alejado de la esperanza viva que Dios ofrece. Sin embargo, Dios toma esa pregunta y le responde ofreciéndoles algo mucho mejor de lo que ellos querían, porque al final esta gente que fue a consultar lo único que quería era poder comer un día más al año. O sea, no hacer ayuno en ese día y ya es un día que he ganado para comer tranquilamente. Pero Dios les ofrece algo mucho mejor que comer. Dice que Él tomará esos días de ayuno, esos ayunos, y los transformará en gozo, alegría y en fiestas alegres. Dios excede nuestra visión, Dios excede nuestras expectativas. El problema del pueblo de Dios muchas veces, y el problema como creyentes, es que nos conformamos con muy poco, que tenemos expectativas muy bajas. Pero lo cierto es que tenemos un Dios muy grande, un Dios que puede hacer cosas impensables. Como hemos leído, nada hay imposible para Dios. Pero lo más maravilloso de esta transformación que Dios estaba proponiendo a su pueblo es que no iba a afectar solo a Israel, sino que Dios ya tenía en mente alcanzar con ese gozo y esa alegría a todas las naciones, a todos los que vivían en oscuridad, alejados de Dios. Fijaos cómo sigue el versículo 20. Así dice el Señor de los ejércitos, y será que aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y los habitantes de una irán a otra diciendo, vamos sin demora a implorar el favor del Señor y a buscar al Señor de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y naciones poderosas a buscar al Señor de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor del Señor. ¡Qué maravilla! O sea, qué transformación tan grande. Las naciones que durante miles de años habían estado entregadas a adorar a ídolos huecos, a dioses falsos, entregadas a seguir a Satanás y a todas sus invenciones, se volverán y adorarán al Dios verdadero. Y ese es el plan de Dios desde la creación. No era un plan solo para Israel. Cuando Dios ya escoge a Abraham, ¿no?, y la formación de la nación de Israel después, cuando Él le llama, ya está teniendo en mente que Él quiere que en su simiente o de su descendencia sean benditas todas las familias de la tierra. Desde el principio el plan de Dios era llegar a todas las naciones. La salvación iba a venir de los judíos. Jesús nació en el pueblo judío, pero no iba a ser solo para los judíos. Iba a ser para gente de todo pueblo y nación. Y en ese momento, aunque eran pocos, quizá eran insignificantes, las palabras de Dios les daba a entender que esa esperanza que ellos tenían en ese momento realmente se iba a ir contagiando, iba a ir escampándose por todo el mundo hasta alcanzar los propósitos que Dios tenía. Y sin duda eso también nos anima a nosotros mismos. El plan de Dios se siguió desarrollando y en ese momento pues el pueblo judío, ya sabéis, que volvió a fracasar, volvió a apartarse del Señor. Pero Dios no fracasó. Dios envió a su propio Hijo a hacer el trabajo que la nación de Israel nunca realmente llegó a hacer completamente. Y aunque Jesús empezó también por su propio pueblo, su obra tuvo un alcance universal que a día de hoy seguimos observando y disfrutando. No hace falta que pregunte, pero ¿cuántas nacionalidades somos aquí? Más de 20 probablemente. Aquí en Vilanova, en un pueblo, bueno, una ciudad perdida de España. Es impresionante ver cómo Dios ha ido cumpliendo su obra a lo largo de la historia. Cómo es de ese remanente pequeño que Dios guardó de su pueblo, al final se ha ido propagando por todas las naciones y lo sigue haciendo. Si os acordáis, justo antes de que Jesús ascienda al cielo, ¿no?, cuando sus discípulos todavía están pensando en clave de Israel, ¿no?, y bueno, ¿cuándo vas a restaurar Israel? ¿Qué les dice Él? Dice, bueno, primero, esto nos toca saberlo a vosotros, pero luego les dice, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y esto no es que Jesús les estuviera dando unas sugerencias, ¿no?, de bueno, ahora que me voy, pues ya que estáis podéis ir haciendo esto, ¿no? Jesús les estaba diciendo lo que iba a pasar, lo que Él mismo iba a hacer a través de ellos, a través de un pequeño grupo de personas dispuestos a seguir a Jesús. Jesús les estaba anunciando que Él mismo iba a hacer, por su propio poder, esta inundación del Evangelio por todo el mundo. Y el hecho, ¿no?, de que ese pequeño grupo de judíos reunidos en el primer siglo haya llegado a esparcir este mensaje, ya es una evidencia de que Dios existe, de que Dios realmente actúa en la historia y de que Él está trabajando en millones de personas a lo largo de estos años. Pero a la vez es evidencia de que va a seguir haciéndolo. y de que nos quiere usar para ello. Y es verdad, a veces Dios no multiplica a su pueblo como queremos, ¿no? Tenemos en mente muchas personas que nos gustaría que se unieran al pueblo de Dios, pero todavía no lo estamos viendo. Y a veces Dios multiplica a su pueblo de una manera que no nos gusta, con ese predicador que dice esa cosa y no me convence, o con esta iglesia que hace un poco de estas cosas un poco raras. Y es verdad, y nosotros somos raros también para otros, y nosotros hacemos cosas que probablemente no estén bien a los ojos de Dios, y tenemos que seguir investigando para saber cuáles son y cambiarlas. Pero Dios se usa de siervos inútiles a lo largo de todo el mundo para seguir multiplicando a su pueblo. Y esa es nuestra esperanza, que lo sigue haciendo. Y lo seguimos viendo, y de hecho, curiosamente, en estos últimos tiempos estamos viendo cómo personas se están acercando a Dios sin que nosotros vayamos ahí persiguiéndolas, sino porque Dios ya está obrando. ¿Y cuánta gente ya hemos conocido? Aquí tenemos uno, Leonardo, que lleva años leyendo la Biblia, hasta que entiende, pues tengo que ir a la iglesia también, leyendo la Biblia. Pero no fuimos nosotros que estuvimos ahí dándole con la Biblia en la cabeza, Leonardo, lee la Biblia, conoce al Señor. No, el Señor estuvo trabajando en él y sigue trabajando en otras personas. Pues vamos a aprovecharlo, hermanos, no seamos necios. Estemos preparados para recibir a aquellos en los que el Señor está obrando, pero también esforcémonos por llegar a los que no quieren saber nada de Dios todavía. Y es bonito ver cómo Dios nos usa también como iglesia sin hacer gran cosa, aparte de los casos que he mencionado, pero también cómo Dios sigue llegando a las naciones a través de nosotros. ¿Sabéis quién se bautiza en julio? 15 chinos en nuestra iglesia. Gracias al Señor, no hemos hecho nada nosotros, simplemente hemos dejado usar este local, ¿verdad? Pero qué alegría que Dios sigue llegando a las naciones con lo poco que le damos, con lo poco que hacemos con Él. Si nos llenamos de esperanza, podemos ir contagiando esta esperanza a otros. Y me encanta el versículo 23 porque nos da la clave. Dice el versículo 23, así dice el Señor de los ejércitos: en aquellos días 10 hombres de todas las lenguas de las naciones asirán el vestido de un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. La clave está en esto, hemos oído que Dios está con vosotros. Si el Señor ha transformado nuestra vida y damos evidencias de ello, otros lo van a ver, lo van a oír, lo van a degustar y van a querer lo mismo. Empezábamos con un Dios que desea a los pecadores y acabamos con pecadores que desean tener comunión con Dios. Por supuesto, esto requiere de una obra sobrenatural de Dios en el corazón de un pecador. No nacemos deseando a Dios, pero mediante la obra de su Espíritu, Dios nos transforma y entonces acabamos deseándole a Él. Y por naturaleza la gente va a rechazar a Jesús, no van a querer saber nada de Él, pero cuando Dios obra en un corazón, no importa lo duro y apartado que esté, Él lo llenará de esperanza viva, porque Dios multiplica a su pueblo. Y yo sé que muchos estamos deseando ver a personas de nuestro entorno acercarse a Dios. Sé que muchos también nos desanimamos a veces porque no vemos la transformación que deseamos, porque no vemos señales de vida espiritual en ellos, porque siguen rehusando hablar de Jesús, siguen viviendo vidas entregadas al pecado, siguen mostrando indiferencia ante el sacrificio de Jesús y su amor. Pero quiero animarte a que no te desanimes, a que no te rindas, a que confíes que Dios es el que sigue multiplicando a su pueblo, a que Él es el quien obra en estas personas que amamos y que deseamos ver a los pies de Jesús. Entonces, como es necesaria una obra sobrenatural de Dios, lo primero, ora, sigue orando para que el Señor lo haga. Sigue clamando a tu Padre Celestial para que conceda vida a los que están muertos. Pero a la vez, tú también mantente cerca del Señor y vive con esa esperanza contagiosa que Él nos da. Lo que veíamos en este último versículo, hemos oído que el Señor está con vosotros. Qué maravilloso que alguien se acerque a Dios porque ha dicho, he visto algo distinto en tu vida. La forma en que respondes cuando el jefe nos echa la bronca es diferente. La forma en la que estudias para los exámenes es distinta. La forma en la que tratas a tu mujer, a tus hijos, a tus padres, es diferente. Y yo quiero lo mismo. Y qué bonito es explicarles a la gente, no soy yo, es Cristo en mí. Entonces, hermanos, mantengámonos cerca de Dios. Mantengámonos viviendo con esta esperanza viva para que otros la vean y otros la deseen. Y sigamos avanzando también como iglesia. Estamos repartiendo estas encuestas de opinión para los miembros de la iglesia. Y puede parecer trivial, ¿no? Decir, ¿qué hacemos con las maderas, con las luces, con estas cosas? Pero, hermanos, tomémoslo en serio, en el sentido de que como iglesia tomemos decisiones que nos ayuden a transmitir esta esperanza viva y contagiosa. Tomemos decisiones que nos ayuden a llegar a la gente que nos rodea, que está aquí en esta calle y que nunca han conocido, ni han creído, ni se sienten atraídos por Jesús. Entonces te pido que realmente pienses bien las respuestas, medites, ores y juntos podamos discernir la voz de Dios y podamos obedecerle. Acabamos recordando, quiero que recuerdes, que Dios te desea, que Dios ordena tu vida y que Dios te multiplicará y que está invitándote a participar del avance de su reino en el mundo. Entonces, acepta esta invitación, colabora, contribuye, participa del avance del reino de Dios en todo el mundo y vive con esta esperanza viva que sea contagiosa para los demás. Vamos a orar, hermanos. Pido que algunos de vosotros podáis responder en oración.